Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
La que respira se use ese amor.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Está lloviznando y hace bastante calor. ¡Hay Papa! Hoy fue electo el Papa León XIV. Vamos a estar hablando de este asunto. Al rato estará con nosotros Mónica Uribe. El tráfico. Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bien.
Fue una sorpresa para casi todos, ¿eh? No aparecía en ninguna quiniela, en ningún análisis. Algunos medios gringos, sí, pues obviamente, pues un cardenal gringo, y voy a decir entre comillas, habían mencionado que él podía ser, pero dentro de la lista de los posibles era, estaba raquete abajo. Y se confirmó nuevamente el viejo dicho romano, el que entra papa sale cardenal. Todos los que se nombraron, todos los que las fotos empezaron a surgir por todos los medios, seguirán de cardenales.
Bueno, hasta hubo apuestas, momios.
Siempre los hay. Y los que sonaron hoy, pues quién sabe si lleguen, porque este hombre tiene 69 años, con que dure otros 15 años el papado, 20 años. Los que tenían hoy 70, pues...
Ya no.
Que encuentren la paz espiritual.
Y la resignación.
La cristiana resignación. A ver, ¿quién es Robert Francis Prevost? Es un hombre que nació y creció en el sur de Chicago, que es una zona muy brava, es una zona multirracial, es una zona pobre, es una zona violenta. Él no creció como Donald Trump en lo mejor de Nueva York. Él creció en lo peorcito de Chicago. Un tipo muy interesante, y desde el sur de Chicago llega al Vaticano. El hombre estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, que es una universidad fundada en el siglo antepasado por la Orden de los Agustinos. Es agustino, después de ordenarse fue de misionero en Perú, del 85 al 98. O sea, estuvo 14 años en Perú. Después regresó a Estados Unidos, donde lo nombraron jefe de los agustinos de esa zona de Chicago, y después prior general de los agustinos en todo el mundo. Regresó otra vez a Perú, del 2014 al 2023. Fue obispo de una localidad peruana que se llama Chiclayo. Después fue prefecto del dicasterio para los obispos, ya en el Vaticano. Nombrado cardenal apenas en 2023 y papa hoy. Se ve que era muy cercano, muy cercano a Francisco, y se ve que hicieron clic. Entonces, estás hablando de un matemático agustino, misionero. ¿Se parece a Francisco? Sí, en lo pastoral, en lo social, pero no en el estilo. A diferencia de Francisco... Caray, todavía de Juan Pablo II, su discurso cuando se apareció hoy en el balcón de la Basílica de San Pedro, pues lo viste ahí tranquilo, no fue espontáneo. acuérdate cómo Francisco fue espontáneo, sí, desde el principio, y Juan Pablo también fue espontáneo. Él fue sumamente moderado, leyó su discurso, uh-huh, no hubo frases que dijeras, aquí hay una frase viral para subir las redes. Mencionó tres veces a Francisco. Uh-huh. Habló en italiano, aunque usó el español para dirigirse a los queridos habitantes de Chiclayo. Porque hay que decirlo, antes de regresar de su primera vuelta en Perú, solicitó y le fue concedida la ciudadanía peruana. Entonces, estadounidense peruano, operar peruano estadounidense, porque ahí ha pasado unos 22, 23 años de su vida en Perú. No usó el inglés en su discurso inaugural, lo cual tiene mucho significado, porque pues es gringo, ¿no? Y no habló en inglés. Habló en italiano, habla cinco idiomas.
Sí, portugués también, latín, obviamente.
No, habla español, inglés, francés, italiano, y portugués. Lee y portugués, uh-huh, y lee el latín, y el alemán. Uh-huh. Un tipo
culto.
Pues muy abusado para manejar tantos idiomas, ¿no? Al no hablar inglés, el significado es no me vean como gringo. Uh-huh. Es muy claro, o sea, no se presentó como I'm the American Pope. Se presentó pues como un cuate que viene del sur pobre del mundo, porque ahí trabajó
la mayor parte de su ejercicio profesional.
Fue misionero, fue todo ahí. Uh-huh. Entonces, a mí sí me tomó por sorpresa, no sé cómo te tomó a
ti. Sí, por supuesto. Sí, el momio era Parolín.
Pues el momio era Parolín y era
Supi.
Supi, ya había varios, ¿no? Había uno de Filipinas, Tagle. Había dos africanos ahí. Pero obviamente, nada. Entonces, aquí tenemos un papa que además en su nombre hace algo muy interesante, sí. León XIV. Ha habido tres leones anteriores que fueron muy significativos en la iglesia. León I, que es San León I Magno, que fue papa del 440 al 461. Él es famoso por cuando Atila y los hunos iban a llegar a Roma, él salió de Roma y convenció a Atila y sus hordas que no entraran a Roma. ¡Pum! Y él dijo, aquí de todos los patriarcas, obispos y todo, yo soy el obispo de Roma y soy el mero mero arriba de cualquier otro. La primacía del obispo de Roma. Después vino otro santo, San León IX, que reinó de 1049 a 1054. Fue reformador del clero, exigió el celibato sacerdotal y reforzó la autoridad papal. También acabó con la simonía, que era esta práctica de vender cargos dentro de la iglesia. Yo era papa y venía un cardenal y te dio tanta lana, hazme cardenal, órale, viene, no hazme obispo, viene. Acabó con eso. O sea, el nombre que apunta, apunta a una continuidad, porque si recuerdas también hay otro papa, que fue León XIII,
sí, sí, sí,
de 1878 a 1903, quien inauguró la doctrina social de la iglesia. Uh-huh. Su famoso encíclica Rerum Novarum defendía los derechos de los trabajadores y pedía justicia entre las clases sociales y económicas. Todos estos nombres de papas muy autoritarios, hay que decirlo, pero también reformadores dentro de la Iglesia Católica, y León XIII, que fue un gran reformador social, ¿qué nos está diciendo? Que va a haber continuidad, pero que va a haber una iglesia enfocada a la justicia social y a la integridad institucional. O sea, es muy interesante el nombre.
Tiene un simbolismo.
Hombre, nadie se imaginaba, decían, es que si llega el nuevo va a ser Inocencio, puede ser Francisco II.
Francisco II, Juan Pablo III.
Juan Pablo III. Digo, el último papa que tuvo este nombre fue León XIII. Si ustedes se suben al YouTube, hay un video de las primeras películas que se filmaron,
sí,
en la historia. Hay un video que es una película en donde tú ves ya a León XIII, ya muy viejito, lo tenían que ayudar a sentarse, uh-huh, a pararse. Ya lo ves saludando a la cámara y sonriente, León XIII. Para México, ¿qué significa? A ver, él estuvo en la Comisión Pontificia para América Latina, Entonces, conoce profundamente a Claro Mexicano, uh-huh, y cuando se trate de nombramientos claves en este clero mexicano, que no lo digo yo, lo dicen los que saben, es sumamente mediocre, uh-huh, vas a ver de quién estamos hablando, vas a ver de quién se trata, y capaz de que ya no lleguen tantos improvisados, impresentables, etcétera, o capaz, como él pasó, ¿no?, de ser estadounidense, lo mandaron a Perú, capaz que él diga, pues aquí hay un muy buen cura en Filipinas, lo voy a ser obispo de Reynosa, sí, no lo sé, uh-huh, puede ser. La presidenta Sheinbaum lo felicitó, uh-huh, por Twitter, le mandó un mensaje, dijo que ojalá su pontificado inspire paz y justicia, porque el discurso, que fue breve, formal, del Papa, pues se centró en la paz, el diálogo y la misión. Entonces, los observadores, los que saben de esto, dicen que es un llamado a la unidad en tiempos muy polarizados, uh-huh, y como una señal de continuidad con Francisco. Sí, sí. Las tres menciones. No hay que olvidar que en la misa previa al cónclave, el decano de los cardenales Re, de 93 uh-huh, años, omitió mencionar a Francisco, que fue como una señal diciendo, habemos cardenales un que ya corte, no queremos saber, uh-huh, nada de Francisco, sí, y queremos regresar a otras épocas. Pues a Re lo mandaron, ya saben a dónde, a él y a quienes así pensaban. Entonces, yo creo que si logra combinar su experiencia pastoral, su formación agustiniana, porque uh-huh, también hay que hablar de los agustinos en México, que fue una presencia muy importante en una época, y su visión global, este es un papa realmente global, pertenece al norte y al sur, nació en el norte, se formó en el sur. Entonces, un experimento muy interesante, sí, y bolas que ya van a... Empezaron con el cardenal polaco, el alemán, el argentino y ahora un gringo peruano. Lo siento por los italianos, sí, bastante tuvieron la iglesia en sus manitas, ¿no? Vamos a los mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
La elección del Papa, hasta el momento, 27 millones de usuarios impactados en X Facebook, son muchos, uh-huh, porque fue hace ratito.
¿Sí?
Sentimiento de es positivo, de asombro, curiosidad, entusiasmo, respeto y esperanza por el futuro de la Iglesia Católica bajo su liderazgo. Siempre hay este buen sentimiento,
siempre,
con un nuevo Papa.
Siempre.
Yo nunca lo sentí mucho con...
¿Ratzinger?
Con Ratzinger, con Benito XVI. A mí me dicen, ¿por qué usas Benito? Porque es Benito.
La traducción de...
Porque en español es Benito. Benedicto es el nombre en latín. Uh-huh. Es como si hubiéramos dicho Ioannis Paulus, Juan Pablo. Porque en México yo no sé por qué los periodistas de la época de Pablo VI le pusieron Paulo. Era Pablo. Entonces hay estas afectaciones. Uh-huh. Digo, el nombre Benedicto es Benito.
¿Sí?
Por eso le digo Benito, porque me gusta el español, ¿no? Así como él es León, uh-huh, ¿no? Punto.
Punto.
Entonces ahí está, hay buen ánimo, hay, uh-huh, buen ánimo sobre la elección de, uh-huh, de este señor. Ahora, rápidamente, tú lo dijiste ya hace muchos meses.
¿Fines de noviembre?
Yo no sé, ya dejé de presumir. Siempre, a ver, yo quiero pronosticar, uh-huh, que... ¿Quién quieres que se muera?
No, nadie. Nadie, no, no,
alguien
no.
Alguien que
no
esté con un pie en la tumba ya.
No, nadie. No me pongas en esa circunstancia.
Bueno, quiero pronosticar que todos los que nos están escuchando ahorita un día se van a morir.
¿Le vas a acertar?
Pues le voy a acertar, así son los años.
En el tiempo.
Así son tus pronósticos.
Bueno, llevo dos de dos.
Llegas y dices, y llevas dos de dos, pero... A ver, le das al pronóstico, pero nunca le das al momento.
Porque, a ver, no soy la jefa de gobierno, ¿verdad?
Nunca le das al momento. Pero está bien. Ha sido por fin nombrado Adrián Rubalcaba como director del Metro de la Ciudad de México. Por fin se fue este Guillermo Calderón, que no daba una, ¿no?
Dejó hecho un caos. Aquí la, la varias ocasiones...
La pregunta es por qué Clara Brugada, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, lo dejó
tanto tiempo
para seguir armando mayor desastre. Nadie lo entiende.
Nadie.
Tú lo entiendes ya que eres el que... A ver, échate una adivinanza de por qué lo mantuvo.
Puedo tener teorías, y lo pongo en ese contexto, porque Calderón, cuando llegó, acuérdate, a la dirección del metro, venía precedido de un prestigio de ser un hombre decente, científico, y al final de cuentas no solo demostró incapacidad, sino muchos actos de opacidad.
No tan decente.
Y había grupos, hay un muchacho que se llama Andy, por ahí.
Andy López Obrador Beltrán.
Que, digamos, lo cooptaron y había una resistencia a que se fuera Calderón. Olvídate si era o para sea, que entrara Adrián o no.
Que López Obrador Beltrán defendía,
no quería que se fuera. Porque,
defendía a Guillermo Calderón.
Porque tenía sus intereses ahí.
Y la jefa de gobierno tenía que aguantar esta intromisión del Junior.
Me imagino que hay demasiadas presiones ahí.
Así es, ok.
Incluso se rumora, se rumora y se comenta que Calderón podría ir a Capufe, Caminos y Puentes Federales, que se me hace un premio demasiado grande para alguien que demostró tal incapacidad.
Es un buen negocio, ¿no?
Bueno, imagínate. Y menos complicado que el metro, no, además.
Y menos de lo que acaban de anunciar antier sobre lo que le van a meter de dinero por medio de Capufe a las carreteras de cuota.
Imagínate.
Uf.
Y sin los problemas que hay en el metro.
No estamos diciendo que Calderón sea chueco. Solamente estamos diciendo que se dice como...
Se cerró, humor. Sí.
Hasta ahí llegamos.
Sí.
A ver, entonces llega Rubalcaba. En redes sociales muchos morenistas lo están criticando.
Las alas duras. Incluso tuvo que salir la presidenta de la República y la bancada de Morena en Cámara de Diputados a respaldarlo. Porque efectivamente hay alas duras de Morena que no le perdonan temas de su pasado. Y que además, digo, me queda claro, esto es política. A lo mejor querían esa posición que es muy rentable política y económicamente para uno de los suyos. Pero aquí de lo que se trata es de operar eficientemente para resolver un caos.
Lo que no perdonan es esto. Que 2013 a 2012 fue miembro del PRD. Y como PRDista llegó por primera vez a ser jefe delegacional de Coajimalpa.
¿Sí?
Pero se fue del PRD al PRI. De 2003 a 2012, 9 largos años, fue PRDista.
Sí.
De 2015 a 2023, 8 largos años, fue PRIista. Después se fue al Verde, de 2012 a 2015. Cuando fue delegado.
Otra vez.
¿Sí? Entonces, ¿qué no le perdonan los
puros?
Los morenistas que vienen del PRD que los haya traicionado. Pero que crezcan, digo, el fundador de su partido traicionó primero al PRI y después traicionó al PRD. Ya que no sean tan exigentes, ¿no?
Yo lo veo más que una crítica técnica, hablando de capacidades y de operación, es un tema ideológico, de intereses y de dinero. El metro hoy pasa por una crisis caótica.
Ahora, ¿pero qué experiencia tiene él para manejar el metro?
Yo te diría, tiene...
Fue dos veces delegado en Coajimalpa.
Tres. Tiene
que
capacidad...
Es una circunscripción más bien rural que... Sí, tiene unas zonas de alta prosperidad económica.
Altísima.
Pero tiene mucho campo, ¿no?
Pero a ver, pongo en contexto. Capacidad de gobernar.
Ok.
Capacidad operativa. Adrián es un tipo, tú lo conoces, muy echado para adelante, muy trabajador.
Se vestía de policía.
Sí. De hecho, atrás de ti en la imagen.
Sí, aparecía de policía y se ponía como a los gringos estrellitas en el cuello, así como...
Bueno, parto de la base de la capacidad operativa, de las ganas, la voluntad y de la experiencia de gobernar. Que al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista de lo que pasa en el metro, hay muchos problemas técnicos, pero también hay muchos problemas operacionales, como el tema de la seguridad. Últimamente lo has escuchado, este asunto de los pinchazos.
Ya me reí de eso, no dejes que yo me ría de ti.
No.
Porque el otro día me reí de Bernardino.
Pero a ver,
41 pinchazos de casi 14 millones de usuarios, o 140 millones de usuarios al mes. Por favor... No caigamos en la trampa que algunos periodistas y medios irresponsables tratan de generar notición cuando no hay noticia.
De acuerdo.
Por favor, se mueren más atropellados al día en motos.
Mi punto es que hay una crisis de inseguridad permanente en el metro, a reserva de este ejemplo.
Pero me das el peor ejemplo del mundo.
Ok, escogí el peor ejemplo.
Sí, entonces búscame uno bueno.
El asunto es que no solo se trata de la seguridad de las personas, se trata de la seguridad de los transportes.
A ver, yo no sé, yo hace años no me subo al metro, yo no sé tú qué tan seguido.
No, últimamente no, pero sí he estado
pero
investigando
el tema.
Pero mi
hija Liliana viaja mucho en el metro y me dice que se siente muy segura, que va... Y ahí están los vagones para mujeres, que se siente muy segura.
Qué bueno.
Te voy a decir a ver qué pasa en los medios de comunicación. Hablamos sin saber. Yo no me subí al metro en décadas, yo creo que tú en lo mismo.
Por ahí.
Entonces, alguien nos dice que es inseguro, pero ¿dónde están los datos que digan que es inseguro? Yo por la gente que sé que va en el metro me dice, pues viajo seguro, igual el metrobús. Ahora, puede ser gente muy optimista.
También.
O le ha ido muy bien.
También.
Pero yo no.
O les toca una ruta no tan conflictiva.
Yo siento que lo peor del metro, lo dijiste, fallas operativas, mantenimiento, falta de modernización, infraestructura caduca. Creo que ahí está el reto del metro.
Gran reto. Y que además, porque hay constantes fallas, lo vemos en varias líneas, no, un cambio de persona no significa que con una varita mágica vas
claro
a llegar
que
a resolver.
No, claro que
aparte,
no.
Está el tema del sindicato, que no es cosa menor.
El sindicato es bien palero, se ha vuelto cada vez más palero. Era el sindicato.
Pero últimamente.
Ver, era el sindicato más priista cuando era el PRI. Pues se volvió el sindicato más perredista cuando era el PRD. Ahora es el sindicato más morenista.
Pero en las últimas tres administraciones han jugado a una especie de obstáculo, porque a ellos no les conviene la modernización.
Ya lo dijiste, han jugado. Como que se ponen de acuerdo.
A ver vamos esto a es política.
Vamos a ver como que hacemos y ustedes.
Esto es
que...
política.
Claro que sí.
Al sindicato que no le conviene que se modernicen los sistemas porque entonces se quita la dependencia que tienen de su personal.
Correcto.
Pero ya estamos hablando de un metro que está obsoleto en las décadas, que además hoy con la tecnología disponible de comunicaciones y de muchas otras cosas, podría ser mucho más eficiente. Volviendo al tema de los mantenimientos.
Es que necesitan dinero, también si no le dan dinero. ¿Cómo se va a ver más eficiente? ¿Cómo se va a modernizar? Todo es cuestión de dinero y que se use bien ese dinero.
Y transparencia, porque aquí lo comentamos en varias ocasiones respecto a la administración de Guillermo Calderón, incluso hasta con documentos, de cómo se compraban insumos o herramientas que no eran las que las áreas requirientes pedían y que cuando se los entregaban decían, no, yo no pedí esto y no lo voy a poner porque va a haber un conflicto.
Claro, claro.
Y sabemos, se dice, se rumora y se comenta, que hay en bodegas mucho material que no sirvió y que ahí está embodegado y
pues
perdido.
Pues se investigue y si Calderón y sus... subordinados, resultan responsables, se les finque la investigación y que ya basta de tanta, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra?
Complicidad, impunidad.
Impunidad. Es que ocurre tampoco en México que no tengo la palabra bien a veces en la cabeza. Pues ojalá que le vaya bien
ojalá,
por el bien de los usuarios del metro. Vamos a ver cómo resulta.
No es una tarea sencilla. Va a enfrentar retos complicados. Vamos a ver... ¿En qué tiempo logra ir poniendo orden? Ah, y por cierto, si estos grupos de poder se lo permiten. Porque va a haber muchas resistencias.
Pues, se ve que es bravo.
Adrián es...
Rubalcaba ha demostrado ser bravo cuando fue jefe de delegación.
No se va a dejar.
Y después alcalde. Entonces, no es fácil intimidarlo.
No se va a dejar.
Muy bien, felicidades a Rubalcaba. Y ojalá le vaya bien al metro y a sus usuarios. Tú te vas, ¿verdad? Tengo
una reunión de trabajo.
Sí, porque si ahorita regresamos, no estás, van a decir, es que no se pusieron de acuerdo, Eduardo, y Eduardo lo corrió.
No, voy a una reunión
de
trabajo.
Ya ha ocurrido esto antes en este programa. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
31 minutos después de la hora, Mónica Uribe. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, tú en este programa creo que sí mencionaste, aunque tengo que decir que no recuerdo. Entonces, tu palabra contra la mía. Porque hoy cuando se reveló quién era el nuevo papa, en nuestro chat dijiste, yo lo dije. Y yo acertadamente escribí, no lo recuerdo. Sería cosa ir a la grabación y Ahí te lo encargo. Yo no lo pienso hacer. Si lo dijiste, fuiste de las pocas, porque creo que todos estamos de acuerdo que no iba a ser un gringo, porque la iglesia gringa está en su peor momento.
Sí.
Muchos conservadores, con Burke y un bolón de conservadores.
Y Dolan.
Porque los liberales, cardenales liberales, ya se volvieron viejitos. Sí, ahí había dos hoy en la Plaza Vaticana, había dos cardenales gringos franciscanos, uh-huh, que fueron muy de avanzada, que ya no pudieron votar.
Sí, que ¿no? ya no pudieron votar.
Podrían haber sido votados, pero ya están fuera, ¿no? Pero sí lo mencionaste, dices.
Lo que mencioné es que yo pensaba que en algún momento podría ser que se colara un candidato gringo. Y no pensaba en Prevost, pensaba en McElroy. No sé si lo mencioné al aire o lo platicamos fuera del aire.
No me acuerdo que lo hayas mencionado. ¿Quién es McElroy? McElroy, bueno, ¿qué importa? No
digo,
llegó.
Ya no importa. Es el arzobispo de Washington, que es muy liberal, es muy enfrentado a Trump. Y lo que yo pensé...
No, eso hubiera sido una señal terrible.
Pues esto también es una señal fuerte.
Sí, pero no es común. O sea, este no está enfrentado a Trump. Imagínate, estás poniendo un cardenal enfrentado a Trump. Es como diciendo,
pues
la Santa Sede
amable,
le ha declarado la guerra a Estados Unidos. ¿Sabes qué va a poder hacer la pobre Guardia Suiza?
No, pues nada.
Nada.
Y eso que son así como casi no, entrenados por el Mossad.
Sí, pero les echan una bombita a la Guardia Suiza. Sí, no.
Bueno, no sabemos.
A ver, yo estoy pensando que los cardenales pensaron que estaban nombrando a un tipo formado en el sur profundo del uh-huh mundo, en el subdesarrollo. A ver, venía de un barrio de Chicago subdesarrollado.
Sí, no era lo más elegante.
Multiétnico, violentón, peligroso. Sí. Ahí nació y creció el cardenal, el hoy papa. Después estudió en Villanova, que es una muy buena
universidad. Villanova, sí, es muy buena.
Después... dos años después de recibirse, iba a decir, lo manda a Perú.
Es que sí se recibió de matemático.
Sí, pero después, dos años después de recibirse de cura, lo mandan a Perú, donde está 14 años, un bolón de años.
Estuvo mucho tiempo en Perú.
Aquí lo tengo apuntado, mira, de todos los papeles que traigo.
Sí, que tenemos.
Estuvo en Perú. De 1985 al 98.
Al 98,
14 años.
Sí, fue mucho tiempo.
Regresa a Chicago. Lo hacen jefe de los agustinos de esa zona.
Prior general.
No,
después
lo hacen prior general de todos los agustinos del mundo.
Sí, de 2001 a 2012,
¿no?
A 2013. 13. Porque son 12 años el sexenio.
Bueno, y cuando se le acaban sus dos sexenios, vas de regreso a Perú.
Como es la vida consagrada, Eduardo. Te ponen hasta arriba y luego te mandan a limpiar baños.
Ahí se quedó 9 años, donde llegó a ser obispo, no, ni arzobispo.
No, obispo.
De Chiclayo. Algo de haber platicado en un momento con Francisco, porque Francisco de repente le dice, deja Chiclayo y vente al Vaticano, le da una chamba que es prefecto del dicasterio para los obispos. Donde,
le dio todo el poder.
Donde tenía contacto con todos los obispos, arzobispos y cardenales del mundo.
Le dio todo el poder.
Era tal vez el más conocido por todos. Y apenas en 2023... La nueva cardenal.
En un lapso de 11 meses le da el dicasterio.
¡Híjole!
Y el 30 de septiembre lo hace cardenal. O sea, son 10 meses. Y aparte lo hizo cardenal de Santa Mónica, que es cardenal diácono.
O sea, lleva un año y medio de cardenal.
Sí, pero lo hace primero cardenal diácono y de las últimas decisiones de Francisco.
A ver, cuando hablas de cardenal diácono, lo hace el más alto nivel de cardenal.
No, el diácono es el más abajo.
El más bajo.
Y el cardenal obispo,
okay,
que son las 6 diócesis suburbicarias, que una de ellas es Ostia y la otra es de la que era.
Bueno.
Esa.
La que sea.
Bueno, le da ese título.
Y lo vuelve cardenal obispo.
Pero
en cosa de semanas.
Fue el 25 de febrero.
O sea, lo nombra cardenal en septiembre y en febrero ya es...
No. Septiembre de 2023, uh-huh, cardenal diácono. Uh-huh. Y en febrero, fines de febrero, este 25...
Cardenal obispo. O sea, es un...
Es carrera meteórica.
A ver, fuera de los cardenales del Renacimiento del Medievo, que de repente ni curas eran... Eres el papa, te hacemos cura y te hacemos obispo y cardenal en 24 horas.
Fue fast track.
Creo que esto es, no sé, creo
es
que...
Es inédito.
En los últimos no sé cuántos
como
siglos.
Como unos 200, 300
años. Es el papa, además, carrera más rápida, ¿no?
Sí. Interesante porque pensaron que es el segundo Agustino, pero no, porque el anterior Agustino, que fue Inocencio II, por ahí de 1140 y algo, fue canónigo agustino, que no es lo mismo que la orden de San Agustín. Los canónigos agustinos fueron los que fundó San Agustín directo.
Ok.
Y los frailes agustinos son ya los modernos, bueno, son este los
es Agustín,
de ahora.
Okay.
Este es Agustino.
A ver, yo escribí en mi columna de mañana, su perfil moderado, experiencia global y cercanía con el sur global. Uh-huh. Aparentemente lo hicieron una figura de consenso.
Sí.
Y no sé si, yo creo que lo ayudó mucho, que de los 133 electores, 108 los nombró Francisco.
Pero 108. Pero no todos estaban con Francisco.
Déjame terminar. Uh-huh. Yo sé que es la Miss Mónica, pero de los 108 me imagino que si bien, como acertadamente dice, no todos están con Francisco, muchos sí estaban con Francisco y muchos, votaron, tal vez una mayoría, querían continuidad de Francisco.
Sí.
Ok. Prevost dice, perfecto, soy la continuidad de Francisco, pero no soy Francisco.
Pero muy sensatamente.
O sea, no pone Francisco II.
No.
Soy continuidad y se autonombra León XIV.
Que está padrísimo.
Hace rato mencioné a San León I, a San León IX y a León XIII.
Ese es el importante.
Pero después hubo unos leones que... que ni debería haber sido,
bueno,
papas.
Pues eso ni te acuerdas. O sea,
no,
lo
sí,
importante
pero, no, sí te deberías acordar,
XIII.
Porque unos leones que fueron los verdaderos bandoleros.
Bueno, León
unos
décimo.
Verdaderos qué. Rufianes, ¿no?
León
pero
décimo.
En fin. Uh-huh. A ver, platícanos el nombre.
El nombre, bueno, León XIII, que es el que realmente está aludiendo por el tema de la justicia social.
Yo creo que está aludiendo a los otros dos también.
No, el que le interesa es, cuando habla de sinodalidad, porque habló de sinodalidad, no nada más es la referencia a Francisco, es la referencia a León XIII como el gran introductor de la modernidad. ¿Qué es la sinodalidad? Caminar juntos para discernir el camino en un contexto moderno. Que eso es lo que hizo León XIII después del agotamiento eclesial de Pío IX, que estuvo... 40 años y que le hizo bastante daño a la iglesia, igual que Juan Pablo II. O sea, para mí son equivalentes. Y lo que, ¿qué es lo que trae nuevo?
Yo pensé en San León I y IX, porque los dos son santos. San León I es el grande.
Sí, San León Grande.
Fue el que
sí,
dijo aquí, el de todos los obispos.
El mero bueno soy
el
yo.
El mero bueno soy yo. Y hay un mensaje también en León XIV. Soy el Papa. No se confundan, porque una cosa es la sinodalidad, pero el Papa es el Papa,
claro,
no sabemos. Porque hasta Francisco muy sinodal, pero a la hora. El
sucesor de Pedro.
Pero a la hora ni consultaba.
Y sí, ya hacía lo que quería. Sí.
Y León IX, que también fue santito, reforzó más la autoridad papal y fue el que impuso el celibato. Y es la señal de.
Que era benedictino.
Sí. Además, aquí está la señal de que aquí no va a haber sacerdotes mujeres. Ni
eso
sacerdotes
sí no.
Casados.
Eso sí no lo sé.
Ah, vamos.
Por lo menos para los religiosos no, ¿eh? No va a haber sacerdotes.
Yo no sé si lo vea yo, pero ven.
Casados.
Este papa va para largo.
Pues
¿eh?
Por lo menos unos 15 años sí dura, ¿eh? Fácil.
Fácil.
Fácil, fácil, fácil. Se ve que está sano. No se le ve.
También se veía sano Juan Pablo I en los 33 días. Porque acuérdate, Juan
se
Pablo
veía
I,
sano, eso sí.
Después supo que tenía una flebitis terrible, que casi no podía caminar por el dolor.
Pero lo disimulaba requete bien.
Y que se le fue un coágulo al cerebro. Se dice como ese rumor.
Sí.
Nunca sabes.
No se sabe qué pasó.
Pero yo creo que los cardenales electores han de haber dicho, a ver, fichas de salud de todos.
Yo creo que eso sí lo vieron.
Ya
¿eh?
No quieren otro sustito tipo Juan Pablo I.
Ni quieren Juan Pablo I, ni quieren algún doliente como el pobre de Juan Pablo II, que ya al final sí era terrible verlo. Y Francisco también los últimos 3 meses. Sí decías, híjole, no, ya que se vaya.
Bueno, es que lo que acabó con Juan Pablo II fue el Parkinson, ¿no?
El Parkinson y el balazo, acuérdate
sí,
del atentado.
Sí. Y lo que acabó con Francisco, pues fue la edad.
Sí.
Y que no tenía un pulmón.
Más de viejito.
Pero la edad sí le pegó, porque fue...
En
los últimos 3 años, cuando se fue para abajo, ¿no?
Sí, y aparte, yo creo que, fíjate que se me hizo, lo pensé y dije, ay, qué mala persona eres. Pero el momento en que murió Benedicto, como que se lo fue llevando. porque realmente fue 2 años Papa en solitario.
Sí, sí, sí. Pobrecito. A ver, sí. Oye, 3 veces mencionó a Francisco, sí, Leone. Si hay un signo de continuidad, es eso.
Sí.
Porque, te juro, yo veo el Cardenal Re, que la música, en la misa previa al conclave,
no dijo
ni
nada,
lo mencionó.
No lo mencionó.
Y te doy felicito
a Parolín. Yo no sé si fue el beso del diablo o qué onda.
Yo creo que sí.
Yo también creo.
Pero aquí no cabe duda. Entras cardenal, entras papa y sales cardenal. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Dieciséis minutos faltan para la hora. Vamos a el mensaje del nuevo Papa. Yo ciertas frases me llamaron la atención, Mónica Uribe. La paz esté con vosotros. No empezó con una ocurrencia, empezó con una...
Con algo muy, muy sanagustiniano.
Con un don divino, ¿no? Es un mensaje, sí, divino, no,
sí,
político.
Sí. Que la paz esté con vosotros, sí.
Habló lento, sin arrebatos.
Sí, muy centrado en lo que dijo, muy articulado.
Nada espontáneo como Juan Pablo II o Francisco.
No es espontáneo.
Pues yo te recuerdo, Juan Pablo I también fue muy espontáneo.
Sí. Sí, ¿sabes qué es más estilo Ratzinger?
Yo creo que es más estilo Pablo VI. Ratzinger era más seco que...
Sí, era más seco, este no es tan seco. No, sí, no, efectivamente. No. Sí, puede ser que de lo que yo recuerdo Pablo VI.
Pablo
sí.
VI. Reconoció abiertamente a la herencia de Francisco, dijo, conservemos en nuestros oídos esa voz débil pero valiente del Papa Francisco. Reivindicó la misión de Francisco, la defensa de los pobres, el llamado a la sinodalidad que tú acabas de decir, dice, no habrá ruptura.
Sí. Aquí me parece que no solamente fue leal, sino que es parte del equipo de Francisco y se reconoce como tal, ¿no?
Al declararse hijo de San Agustín, asumió lo que se llama una identidad teológica marcada por la búsqueda interior y la unidad eclesial.
Híjole, pero podríamos leerlo de otra manera.
A ver, ¿cómo?
Gracia y escritura sola frente a tradición. O sea, a mí lo que me preocupa es un guiño un poco a Martín Lutero, ¿eh? Un poco.
A ver, no estás en clase con...
No.
No estás con tus estudiantes.
No estoy con mis estudiantes.
No me dejes en ascuas ni al público.
Lo que sucede es que Martín Lutero fue agustino.
Uh-huh.
Y justamente estamos en los 500 años, en este periodo, de la Reforma Protestante. Uh-huh. Entonces esto es como un puente hacia los protestantes en Europa, básicamente.
Mira, y más que hay crisis en la Iglesia Católica de Europa.
En la Católica y en las Luteranas de Europa hay crisis en todas, ¿eh?
Uh-huh. Ahora, el guiño efectivo a Perú.
Ah, eso fue
del italiano se fue el español... Saludó a su antigua diócesis de Chiclayo, lo que subraya que está muy enraizado en América Latina.
Por supuesto. Ese fue una señal muy buena para América Latina. Está consciente de lo que está pasando en América Latina, sin excluir. Pero eso sí fue espontáneo, fíjate.
¿No será el primer papa global?
Yo creo que sí.
A ver, Chicago, Roma.
Sí.
Trujillo en Perú.
Sí.
Dinos, más global no puede ser.
Sí. Y luego otra vez Roma.
Hablando de una paz, eso me llamó mucho la atención, una paz desarmada y desarmante.
Mensaje para Ucrania y para Putin y para Trump.
Claro. Pero además usó varias veces las palabras puente y encuentro.
Fíjate que ese detalle de análisis, que es muy fino, nos deja ver que es un hombre de diálogo. Y eso es lo que necesitaba la Iglesia.
Porque la Iglesia también está polarizada.
Muy.
Hombre, por favor.
Muy.
habló sobre una iglesia que camina, que escucha y que acoge.
Francisco, periferias, y su propia experiencia en periferias.
Sin embargo, también insistió en la misión.
Fue misionero. Y entre indígenas, que eso es lo más interesante, que esa es una experiencia que no tuvo Francisco. En ese sentido me parece más... como más integral,
bueno, es que todos
como
los sacerdote. Indígenas de Argentina los mataron, entonces no tuvo la oportunidad. Sí.
Bueno, los que quedan, pero realmente fue muy urbano.
Sí, y el Papa, Francisco fue un papa urbano. Citadino, sí.
Sí, urbano.
Yo concluyo, este discurso no pasará a la historia por su emotividad, pero sí por su profundidad.
Sí, fue profundo.
No improvisó, sí.
Ya lo había pensado.
Ese largo rato que tardó entre que es electo y salió, se ve que lo escribió.
Que fueron, ¿qué te gustó? ¿Unos 40 minutos? Sí, sí pudo ser.
¿Qué esperas de él en los próximos meses?
Yo, que empiece a hacer una agenda que esté vinculada a lo que dejó a la mitad Francisco.
¿Cómo competir contra esta imagen de papá que tenía Francisco? No de papa, de papá. Papá. Es que Francisco era como un papá.
Sí, era como el tío que todos queríamos tener, ¿no? Sí, la neta, sí. O sea, ay, sí, yo vengo a ver a mi tío.
O sea, es que acuérdate que le decíamos el papá Pancho aquí.
Sí, sí, le decíamos el papá Pancho. Y este, pues, no le podemos decir, ¿Leo? No, ¿verdad?
No es el tío León.
No es como tío, es como el amigo de tu papá, pero que no es tu cuate.
Es como el papá.
Sí, ¿ya qué?
No. Yo estoy sorprendido, yo creo que tú.
Sí, tenemos que asimilarlo.
Hay que asimilarlo.
Sí.
Vamos a estar hablando mucho de él en las próximas semanas.
Sí, por supuesto.
Cuento contigo, ¿verdad?
Sí, cuentas conmigo.
Se ha formado y está en registro la aplicación del Sindicato Integral de Repartidores por Aplicación. Son todos estos hombres y mujeres que en bicicleta, que en motocicleta, que en automóvil van repartiendo productos, alimentos. Muchos de ellos arriesgan su vida, porque hay que decirlo, unas clases para manejar moto se les debería obligar a tomarlas. Y no porque yo no entienda que tienen prisa y que mientras más reparten, más ganan. Pero creo que su vida y la vida de los que están alrededor de ellos es más importante. Alfonso Morales es el vocero de este nuevo sindicato y me acompaña. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Luis. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Me encuentro bien. Bueno, un poquito apurado porque llovió hace ratito, pero...
¿Y no trajiste nada?
Pues no hubo.
¿Qué es lo que buscan, Alfonso?
Pues buscamos un reconocimiento realista como trabajadores de aplicación, en donde nuestros ingresos no se ven afectados y prácticamente...
¿Afectados por?
Por la reforma laboral.
¿Cómo nos afectaría la reforma laboral?
Bueno, hay mucha discusión sobre cómo tiene que ser considerado nuestro salario. Un repartidor, por lo regular, supera el salario mínimo. Sin embargo, se está por definirse, porque hay un texto en la ley donde mencionan si vamos a hacer salario mínimo el que ingresa como en bruto o va a haber algún tipo de clasificación. Lo que nosotros proponemos es que se clasifique, que no todo lo que ingrese como ingreso monetario, como repartidores o conductores, una parte se considere salario y los demás se considere parte de una comisión.
A ver, ¿qué es lo que debería ser salario y no salario? Yo, por ejemplo, cada vez que uno de tus compañeros llega y me deja algo, yo la propina se la doy en efectivo. Uh-huh. No es que no confíe que las empresas que los mandan se los vaya a dar si lo cargo la tarjeta, uh-huh, pero siento que de repente me han dicho, no me dan la propina. Se dice como ese rumor, ¿no?
Sí.
¿Esa propina sería salario o no sería salario?
Bueno, la propina no sería salario.
Bien. Ahora, ¿qué sería salario?
Es lo que se está por determinar.
¿Qué es lo que quieren ustedes?
Nosotros queremos que, por ejemplo, fuera de las propinas, nuestra ganancia o pago del pedido, solamente un porcentaje, por ejemplo, en el caso de los compañeros en moto, solamente un 60% se considere parte del salario y el 40% se vaya para lo que es el gasto operativo, la gasolina, mantenimiento de la
moto.
Porque
ustedes pagan sus gastos, claro. ¿En moto, en bici?
En bici el porcentaje es el 70% que se considere como salario y el 30% como gasto operativo.
Pero ellos ganan mucho menos.
Sí, de hecho por eso el porcentaje
se... ¿Les van a pegar más fuerte?
No tanto.
¿Por 70% del salario ganan menos que ustedes?
Bueno, lo que nos preocupa a los repartidores es de que si el ingreso es completo, empieza a haber algún tema de incertidumbre con la relación laboral. Si por alguna razón tengamos que hacer más pedidos, o los compañeros de mi tengan que hacer más pedidos, por el porcentaje que se empieza a mermar por el tema de la parte fiscal del Seguro Social.
¿Y los que ahora en coche?
Bueno, con ellos es un porcentaje muy contrastante, porque el 30% se considera ingreso y el 70% como gasto operativo.
Porque pagan sus gastos.
Pagan sus gastos.
Su coche, su gasolina, todo. ¿Están de acuerdo todos ustedes en esto? ¿Han hecho asambleas para llegar a estos acuerdos? ¿Y están representados motociclistas, ciclistas y automovilistas?
Sí, hemos hecho asambleas por lo menos una vez al mes con los compañeros. Primero empezamos con repartidores. La reforma pues agarra a todos los compañeros trabajadores, entonces integramos a compañeros conductores y sí tenemos asambleas y tenemos también juntas cada semana. De ahí se determinó de que pues existe mucho riesgo. Por ejemplo, el compañero conductor comentaron que en un día promedio ganan como 1,300 pesos. En promedio puede ser más, puede ser menos, pero sin embargo pues su vehículo pues también se va desgastando. Entonces,
claro.
Aquí también lo que preocupa es la parte fiscal, porque aunque el ingreso les llega a los compañeros hay un descuento por parte del SAT, que a veces no es muy claro con los compañeros conductores, entonces como un porcentaje que no sea certidumbre de qué sí puede ser considerado parte de un salario para que no lo toquen,
okay.
Y la otra parte pues entiende que va para el gasto del
beneficios, de Seguro Social, Infonavit, ¿qué pasa ahí?
Pues mira, hay un texto en la reforma
pensión
donde se menciona esos beneficios, pero no sabemos cómo van a quedar.
O sea, sí, porque muchos de tus compañeros tienen muchos accidentes.
Sí.
Yo he visto varios que les pegaron la moto, les pegaron la bicicleta, o se cerraron y no vieron, y tienen que estar asegurados.
Sí.
Dejas de trabajar, dejas de ganar.
Sí, en efecto. Bueno, he tenido dos accidentes, y sí, definitivamente, ahorita pues estamos en el sector 9, porque un accidente te deja sin trabajar.
¿Cuándo se tiene que resolver este asunto?
Pues la prueba piloto está anunciada para el 22 de junio. Subimos en una mesa con la Secretaría del Trabajo, varias okay. organizaciones. Hubo una propuesta de que todo salario se considera como, bueno, todo el ingreso bruto, así como esa, se considere un salario del trabajador.
No, les tienen que dejar de deducir.
Exacto.
A menos que los dejen deducir, como mucha gente deduce, a ver, meto mis facturas de gasolina, gastos, etcétera, etcétera.
Exactamente, y es como es el trabajo actual. Hay muchos compañeros que deducen la gasolina.
Pero no todos lo pueden hacer.
No todos lo pueden hacer, por eso pusimos una propuesta pues más integral, más diferenciada.
Vino a saber después de la reunión de junio, ¿no?
Sí.
Ven a decirnos cómo va progresando.
Claro que sí.
¿Sale?
Claro que sí.
Gracias, Alfonso.
Gracias a ustedes.
Alfonso Morales, vocero del Sindicato Integral.
Independiente. Independiente.
Independiente. Ni yo me entiendo. De repartidos por aplicación. Mónica Uribe, gracias.
Muchas
soy
gracias.
Eduardo Ruiz Gili. Mañana estamos aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.